como todos los días a esta hora, tertulia en los estudios de Donostia. Enrique Martínez, egunon, Enrique.
Egunon, Jon, egunon.
Egunon. Y tenemos aquí a Agus Hernán junto a mí en los estudios de Oruña, un guitarra y Agus.
Egunon, Jon, mieta, egunon, enchule gustiei.
Kaixo y egunon a Nico Moreno, a través de línea telefónica. Nico, egunon.
Egunon, baitas, daroi be.
Bueno, si os parece, empezamos con las elecciones en Ipar-Euskal Herria y también en el Estado francés, elecciones cantonales, departamentales. Tenemos ya los resultados. Bueno, brevemente se podría decir que, por ejemplo, aquí en casa, en Ipar-Euskal Herria, el centro de derecha ha sido la clara ganadora de esta cita electoral. Se impone en 8 cantones, 11 han sido para el Partido Socialista Francés. Tal vez se puede decir que el Partido Socialista Francés ha aguantado mejor, un poquito mejor el chaparrón en Ipar-Euskal Herria que en el resto del Estado español, no sé. Y en Errobia-Turri, bueno, se repite lo que sucedía hace 4 años con la victoria de la coalición de la izquierda abertzale EH Bai. Bueno, teniendo en cuenta este resultado electoral, os quería proponer o pedir una primera reflexión. Una reflexión general sobre lo que, en vuestra opinión, nos ha dejado la cita electoral, esa segunda vuelta de ayer de las cantonales en Ipar-Euskal Herria. Agus.
Sí, bueno, yo creo que la primera cuestión es que confirma la tendencia que estábamos viendo. El Partido Socialista está impicado, ¿eh? Y lo que vimos también en la primera vuelta, la posición de los abertzales, tanto en el caso de los que han sido elegidos como en el caso de los que no han sido elegidos. Es decir, que había EH Abay se presentaba en 3 cantones, y hay que destacar que tanto en el de Montaña Vasca, que reúne Xuberoa y Baja Navarra, como el de Ustaritz, han tenido resultados de 42, 43, 44, o sea, 43% en el primero y 44% en el segundo. Es decir, resultados muy interesantes. Han recuperado votos de sectores de, yo pienso que de izquierdas, que no querían votar en este caso a la unión de las fuerzas de derecha, que son dos, son Fuerzas 64 y UMP, que por fin han conseguido, entre comillas, han conseguido ponerse de acuerdo en este departamento, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que sería un primer elemento. ¿Qué más decir también? Bueno, en este mismo terreno decir que los votos de la gente de Berchale yo creo que han sido determinantes para la elección de Coche Cenarro en Hendaya también, ¿eh? Es decir, esos 1.053 votos a Berchale le han permitido a Coche salir holgadamente elegido frente a la Salaberry, que a perspectiva de elecciones municipales próximas, Salaberry era su contrincante a nivel local, y en este caso refuerza su posición también respecto a estas elecciones. Luego hablaremos igual de la función de algunos electos en temas interesantes como el proceso de paz, que yo creo que merece la pena un pequeño foco.
Bueno, de todas maneras, como primera valoración o primer acercamiento a los resultados electorales, ni para Euskal Herria, Nico, Enrique.
Bueno, a mí me gusta pensar, primero, coincidir con Agus, que quizás lo más interesante ha sido el avance en términos generales y en todas las circunscripciones de las posiciones abertzales y de izquierdas. Pero sí me gusta, recuerdo que el último día teníamos dudas o planteábamos alguna duda sobre la posibilidad de que en el cantón o en la circunscripción en que EH Bai se iba a enfrentar en segunda vuelta al candidato de Le Pen, si el resto de los partidos iban a votar a EH Bai, ¿no? Y parece ser que sí, por la abrumadora victoria que ha tenido sobre el candidato lepenista. Me parece interesante que se empiece a contar con EH Bai como una fuerza importante y una fuerza que visto lo visto es ascendente en Ipar-Euskal Herria.
Bueno, en estos 5 cantones, EH Bai, que no en los 12, se presentaba en 5, por lo tanto solo en 5, ha recabado votos, ha logrado cerca de 25.000 votos de los electores, y también hay análisis que apuntan a que, bueno, otro de los logros de EH Bai no es solo que haya sobrepasado, bueno, sus topes en cuanto a votos en comparación con otros años, que tampoco sería tan grande la diferencia, sino que al presentarse a otros 5 cantones, lo que ha conseguido ha sido sobrepasar barreras, la barrera que ciertos electores en Ipar-Euskal tienen de cara a EH Bai y a los abertzales, que en este caso, bueno, pues sí han depositado su apoyo en esta formación. Algunos análisis, bueno, eso es lo que destacan, ¿eh? Nico, que te quitaba a ti la palabra.
Sí, yo creo que fundamentalmente de estas elecciones, pues eso, sacar la consideración de EH Bai como una fuerza con implantación y sobre todo con, digamos, que entra a formar parte de las opciones serias, ¿no? De las opciones con posibilidades y de las opciones reconocidas, que incluso en segunda vuelta es capaz de sumar votos de otras opciones, que lo que supone que evidentemente que Achebay se presenta ya como una alternativa y como una fuerza con posibilidades. Es tremendamente llamativo en el caso de Aturri, pues eso, que haya llegado casi a un 80%, ha sido, no hay entre todos los cantonamientos de Iparralde, no hay ninguna fuerza que haya conseguido sumar en segunda vuelta ese porcentaje de votos. Y detrás de eso lo que está es precisamente la credibilidad y la seriedad que ofrece, ¿no? Que es capaz de arrastrar o de llevar consigo no solamente el voto del Partido Socialista en allá donde ha estado en segunda vuelta, y yo creo que a la vez el voto Abertzale también ha reforzado las opciones del Partido Socialista, fundamentalmente en Hendaya también en segunda vuelta, sino que yo diría que en el caso de Aturri todos, salvo una pequeña fuerza, han aportado votos a Achebay para frenar la implantación del Frente Nacional, ¿no? Pasó de 3.600 votos en primera vuelta a 7.400, duplica prácticamente su fuerza. Y yo creo que lo más importante de todo es la consideración y la seriedad, digamos, la imagen y la solidez que presenta en este momento Achebay ya como alternativa política. Y detrás de eso la importancia de la implantación de su mensaje más allá del votante típicamente, o del votante netamente abertzale.
Bueno, el caso de Alain Eguiart, que vuelve a ganar de nuevo en Errobia a Turri, además con una clara diferencia, es un caso bastante especial y que demuestra también que en este tipo de elecciones, Agus, tú me veas si estás de acuerdo o no, pero vale más la personalidad, el personaje, el candidato, que la propia lista electoral.
Bueno, yo creo que para los oyentes igual habría que decir que el sistema de segunda vuelta es un sistema visto desde Goalde bastante antidemocrático. Es decir, si hubiera habido una elección a la proporcional, Achebay hubiera tenido tres concejeros departamentales sobre total de 24, igual 4, no sé, igual según tipo de ley que se pudiera aplicar. Es decir, aquí lo que obligan es a que la segunda vuelta solo se presenten los más votados, con lo cual el famoso debate sobre el bipartidismo, pues de alguna manera se refuerza, ¿no? Por el propio sistema. Dicho esto, yo quiero destacar la responsabilidad de los votantes del cantón de Alain Iriarte. Es decir, que de alguna manera hay un cierre evidente de filas de votantes, tanto de la derecha, de las dos tendencias de la derecha, como de socialistas, en torno a la candidatura de Alain y de la otra persona que era independiente, no iba con etiqueta de Achebay. También ahí ha habido un juego político interesante, yo creo que de saber llegar a acuerdos con otros sectores por parte de los abertzales, y han arrasado con un 80%. Yo quisiera destacar un par de cosas que no podemos olvidar.
Sí.
La primera es que el propio ha habido un 48% de abstención. En el Estado francés y en Iparralde solo se puede votar si estás inscrito a las listas electorales. Es decir, que hay un 48% de abstención sobre la gente inscrita a listas electorales, con lo cual el verdadero porcentaje de abstención es enorme en ese sentido. Quiero decir que también hay que relativizar los datos en cuanto a ese nivel. Son importantes, pero también hay un nivel de abstención muy...
muy potente.
Muy potente. Y segunda cuestión es los propios resultados del Frente Nacional. Yo creo que el Frente Nacional ha irrumpido en el panorama político vasco con fuerza en muchos cantones. Es un elemento preocupante y de análisis permanente, y que habrá que estudiar la manera de combatirlo. Es decir, hay una, ellos y sus ideas, hay un cierre de filas en torno a Alain en el cuando han conseguido llegar a segunda vuelta, pero no olvidemos que han conseguido llegar a segunda vuelta.
Bueno, sobre el Frente Nacional, ya si os parece, enseguida volvemos también a hacer una lectura en clave vasca, pero ya que mencionas al Frente Nacional, Enrique, ¿a ti qué te parecen los resultados del partido de Le Pen a nivel del Estado francés? Porque se puede decir que han fracasado porque no han logrado su principal objetivo de liderar o gobernar un departamento. Eso no han logrado, porque no han logrado la victoria en ningún departamento de todo el Estado francés, pero en cantidad de votos no pueden...
Pero por el sistema electoral.
Sí, ¿eh? O sea, sí. Bueno,
si no hubiera habido segunda vuelta y en la primera eran primera fuerza política.
Eso es lo que iba a decir yo. Que...
Perdón, Enrique.
No te preocupes, eso es lo que iba a decir yo. Que claro, que el objetivo no está cumplido, pero el resultado, si lo transponemos a unas legislativas o a unas presidenciales, la situación asusta. O sea, ya fue candidato a las presidenciales Le Pen ya llegó a segunda vuelta en aquella ocasión, pero que era una cuestión verdaderamente anecdótica y sin posibilidad ninguna, pero es que en este caso no parece que no va a ser lo mismo, parece que no va a ser lo mismo, y desde luego el desplome del Partido Socialista, pues parece que va a llevar a Le Pen a una segunda vuelta. Y luego ahí no tiene muchas posibilidades, pero en la cuestión de la composición del Parlamento pues va a tener mucho que decir, y eso es muy 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 preocupante, muy preocupante. Sobre todo porque encima parece ser que inexplicablemente el crecimiento o la fuerza está en los sectores más de izquierdas de la sociedad francesa. Cinturón Rojo de París y todas esas zonas.
Bueno, ¿qué pasa con Sarkozy? La de Fénix, que ahí reaparece y parece que ya empieza a sprintar, ¿no? De cara al Eliseo. ¿Nico?
Joder, pues sí, o sea, aparece, reaparece, vapulea a todo el mundo y encima se presenta como el freno a Le Pen, ¿no? Bueno, realmente es algo sorprendente, un señor que salió prácticamente a patadas de donde salió, del Elíseo, además con una enorme carga judicial detrás de sus actuaciones, con un desprestigio absoluto y bueno, pues se ha encontrado con un caldo de cultivo, por un lado el desmoronamiento de los planteamientos de Hollande, y el empuje o el punch de Le Pen, y parece que por otro lado la falta de una alternativa en la derecha más allá del propio Sarkozy, bueno, pues realmente no sé cuál será la traducción en las próximas presidenciales o las próximas legislativas en Francia, pero es realmente sorprendente y a la vez bastante bastante decepcionante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que está siempre, y en la segunda vuelta se ve el freno, la fuerza que puede tener el Frente Nacional siempre se topa con el muro de resistencia de que supone que el resto de fuerzas sean capaces de unirse para hacerle frente a Le Pen, y en este caso el gran beneficiado indirectamente ha sido el propio Sarkozy, que a partir de ahora yo creo que va a tener un peso importante y sobre todo va a marcar mucho la política de Hollande y quizás también el destino y las directrices que marque Manuel Valls, que no es precisamente un referente de la izquierda europea y sin embargo gobierna desde el Partido Socialista en Francia.
Sí, no debemos olvidar una cosa respecto a Sarkozy, cuando habléis de Ave Fénix. Recordaréis que en su momento también, en su enfrentamiento con Jacques Chirac, que era presidente de la República, también fue metido en un armario, vamos a decir así, dentro de la derecha francesa, y cómo fue capaz de salir y llegar a ser presidente. Yo creo que en este momento los datos indican, en la foto de ayer, indican que la segunda vuelta a las próximas presidenciales va a ser entre Marine Le Pen, del Frente Nacional, y Sarkozy. O sea, claro. Esa es la realidad que hoy en día estamos viviendo en el Estado francés, y en esa segunda vuelta el candidato socialista que sea, Valls o quien sea, en ese momento pues tiene muy pocas posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Sí. Es una realidad muy dura y muy compleja, pero sí. Lo que está claro es que en este momento Sarkozy ha sabido utilizar el momento político dentro de una derecha que se estaba desgarrando públicamente, pero de una manera impresionante. Es decir, que la derecha francesa tiene mucha capacidad para hacerse el harakiri propio entre las dos o tres familias políticas que lo componen, y Sarkozy ha sabido aprovechar el momento para decir el pueblo me lo pide, ¿no?
Agus, para terminar y para cerrar este tema, muy brevemente, pero antes hacías un comentario, creo que querías hacer una reflexión sobre los resultados electorales en Hipar-Euskadaria en clave de proceso de paz. También lo mencionabas antes en tu análisis.
Yo creo que hay dos elementos ahí importantes. El primero es que Jean-Jacques Lasserre, que es el presidente del Consejo del Consejo de Electos, y que se aparece como la persona que sería el futuro presidente de una colectividad territorial vasca, va a ser presidente del Consejo General. Pues no sé muy bien cómo se pueden llevar esas dos chapelas, aunque si al final hay una comunidad, una mancomunidad de mancomunidades, que es un poco la alternativa que está apareciendo como única, si realmente los electos del interior y de la costa se ponen de acuerdo en llevarla adelante, no sé muy bien. Entonces, No sé, y él aparece como el candidato más fuerte de la derecha de los dos sectores, de Fuerza 64 y UMP, a ser presidente del Consejo General. Segundo aspecto es en el tema de los socialistas. Personalidades socialistas que han tenido. Él también ha participado en Ayete, junto a Brisson, quiero decir, también han tenido actitud en ese sentido. Entonces, en ese sentido es positivo que esta gente sea elegida, porque de alguna manera ratifica que aquellos que han hecho apuesta por el proceso de paz han salido elegidos. En el campo socialista, hay que recordar que François Maïtia no se ha presentado a estas elecciones. No sabemos qué hará en las regionales, si ya ha decidido jubilarse o no. No hay datos públicos en todo caso, pero Ezenarro, que ha sido un elemento importante a esos niveles, ha cosechado votos, como he dicho antes, también del sector abertzale. Es decir, que dentro del Partido Socialista de Iparralde hay una correlación de fuerzas, digamos, entre aquellos que quieren menos implicarse en ese tipo de debates y otros que quieren implicarse más, y ha incluido también el tema de la repatriación de los presos vascos, el fin de la dispersión, bueno, una serie de temas diferentes que aparecen ahí, y bueno, esto refuerza las posiciones de este sector. Yo creo que es interesante, y la gente abertzale de la zona, de Hendaya Urruña, pese a que Etxebai no ha dado consigna de voto, yo creo que han dicho hay que votar a Ezenarro, porque entre Ezenarro y Saraberri, bueno, es evidente quién ha tenido un posicionamiento más claro en todo ese tipo de temáticas, ¿no?
Bueno, nos quedan 6 minutos para las 9 de la mañana. Una última noticia sobre la que os quiero pedir una opinión. Me parecía interesante la placa de oro que entregaba la Diputación Guipuzcoana este fin de semana a los trabajadores y trabajadoras llegadas del Estado español en los años 40, 50, pleno franquismo, a Guipúzcoa, y que ayudaron a dar la vuelta y a construir Guipúzcoa. Martín Garitano, de hecho, hace poco también escribía un artículo de opinión el diputado general en ese sentido, y entregaba en persona, bueno, esa placa de oro en nombre de la Diputación a los trabajadores o a los representantes, ¿no?, de las comunidades que llegaban del Estado español en esos años de pleno franquismo. Y se podía poner esta fotografía de la entrega de esta medalla de oro por un lado, y la otra fotografía que estamos viviendo en Gasteiz, ¿no?, con otro representante institucional que hace todo lo contrario con la comunidad inmigrante. Me refiero a Javier Maroto en el caso de Gasteiz. Bueno, tenemos esas dos fotografías contrapuestas. Si os parece, Enrique, te pregunto a ti, por alusiones, al estar tú en la Diputación Guipuzcoana. Bueno, ¿cómo surgió la idea de entregar la placa de oro este año a los trabajadores y trabajadoras que llegaban del Estado, que llegaron del Estado en pleno franquismo?
Por la realidad que se salió de la... Bueno, realmente la idea, el padre de la idea es Martín directamente. Otra cosa es que después fuese trabajada con la Dirección de Diversidad e Igualdad, Inmigración y con el trabajo de juntas de la comisión de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Se trataba simplemente de reconocer que vascos somos todos, que los que hemos venido a trabajar y a vivir aquí somos todos euskaldunes, que muchos de ellos han hecho un esfuerzo, muchos de los que hemos venido hemos hecho un esfuerzo importante, sobre todo en materia lingüística y en materia cultural, y que en cierta medida Euskal Herria o Guipúzcoa, pues yo también me siento aludido, no tanto, pero nos reconoce el esfuerzo realizado. Frente a eso nos encontramos con un personaje que está haciendo un populismo peligroso, que se ve con las elecciones perdidas, y para evitar ello acude a medidas como estas lepenistas que no son sino una grandísima, grandísima irresponsabilidad por los problemas que puede traer consigo.
Agus, ¿querías decir tú también algo?
O sea, me parece una magnífica iniciativa. Yo creo que, bueno, yo soy hijo de migrante y nieto de migrantes, por las dos partes de mi familia. Yo creo que Guipúzcoa y Euskal Herria es un magnífico ejemplo de una construcción o co-construcción de una diversidad, ¿no? Es decir, las segundas generaciones se sienten tan vascas, o sea, hay una serie, en la primera generación, yo creo que todos recordaremos la construcción de una serie de guetos, que creo que la estrategia política determinada del franquismo en aquellos tiempos, dificultades de encaje en la sociedad, en pleno franquismo, pero desde luego eso fue una época, esa época se superó, la primera generación se integró perfectamente aquí, la segunda generación pues se siente perfectamente vasco, sin que eso suponga perder ninguna raíz, porque mi abuela siempre se sintió que venía de Castilla y tenía sus raíces en Castilla, ¿no? Dicho esto, yo creo que aquí el gran debate con Maroto, pero también con el Frente Nacional, que hemos hablado antes, en la parte de Iparralde, está en las nociones de integración, que yo creo que cuando nos hablan de integración no hablan de verdadera integración, sino hablan de asimilación. O sea, lo que quieren es que la gente que venga a vivir aquí olvide sus raíces, ¿eh? Y en el caso de la Diputación de Gipuzkoa, yo creo que esta idea de la diversidad, la noción de la diversidad, que es la antítesis de la asimilación, y que yo creo que es donde hay que trabajar ideológicamente si queremos construir un país en el que todos nos sintamos a gusto, es un buen camino. Y repito, o sea, yo creo que Gipuzkoa y Euskal Herria son un ejemplo de un resultado, de un gran resultado, ¿eh? A diferencia de otros países donde con una serie de comunidades está habiendo dificultades serias de rechazo y frente a ese rechazo de cierre en sí mismo, ¿no?
Bueno, la construcción de un país, ¿eh?, basándose en la diversidad y no en la asimilación. Nico, ya para cerrar, una reflexión en torno a esto.
Pues yo dos cosas muy, muy breve. A mí me parece una excelente placa de oro la otorgada por la Diputación, porque yo creo que es algo que está ahí, pero que no acababa de salir, no se acaba de hacer un reconocimiento, y bueno, realmente yo creo que en cientos de pueblos de Euskal Herria tenemos el ejemplo, ¿no?, de lo que ha sido la integración, de lo que ha sido un fenómeno de inmigración. Fundamentalmente por motivos económicos de venir a trabajar, y pueblos enteros prácticamente que se trasladaban a comarcas de Euskal Herria, y que yo creo que se ha hecho un magnífico ejercicio de integración. Aquí en este caso también hay que poner en valor la actitud de los autóctonos, ¿no?, que fueron también, que demostraron una enorme capacidad de integración, y sobre todo, además, pues bueno, pues de ahí ha surgido el mestizaje en estado puro y duro, ¿no?, de mezcla a partir de esa integración. Y realmente poner en valor esa realidad como germen de lo que es la sociedad vasca en este momento es algo muy importante, es un reconocimiento, yo creo que tiene un enorme valor ideológico, y en este caso un chapó para la Diputación de Gipuzkoa. Y bueno, de Maroto no voy a hablar porque ya se encarga él de tener su propio espacio de tiempo en tiempo. Está muy a las claras dónde está el valor de una acción y dónde está la inmundicia de otro planteamiento.
Bueno, pues hoy nos vamos a quedar con esa palabra, Nico, que tú mencionabas, con la palabra mestizaje, que pasa ya unos segundos de las 9 de la mañana. Aus, Hernán, Nico Moreno, Enrique, Miesker, Ucioy, hasta la próxima semana.
Suey.
Vale, ondo pasao.